Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi. Al aire, Despierta con el Sol.
El Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, encabezado por Carlos Salazar, se reúne hoy con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a las 4 de la tarde en el Club de Industriales. Como nos lo adelantó Salazar, hoy es un día muy importante para los empresarios y también para el presidente de México, pues será público el acuerdo entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial para promover la inversión y el desarrollo incluyente. La idea es que los empresarios hablen de las inversiones que harán en México y que el mandatario diga cómo serán apoyados para contribuir al crecimiento económico del país. Será el mensaje de unidad que se ha estado esperando entre los generadores de riqueza y la cuarta transformación. Salazar asegura que la relación es muy buena, mejor, mucho mejor de lo que se percibe. Estarán presentes miembros del gabinete y los presidentes de los organismos que conforman el CCE. Esta reunión, como usted recordará, era un día de fiesta en otros sexenios. Era cuando se hablaba de cuánto dinero pondrían los de la iniciativa privada para generar empleos y desarrollar más negocios. Se espera que el anuncio de hoy genere más certidumbre y ahora sí, detone nuevamente el comercio en este país, o al menos, dicen algunos, que dé certeza de que habrá inversiones y apertura para los negocios, luego de al menos 6 meses en los que parece paralizada totalmente la actividad económica en nuestro país. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, son las 7:02 a.m. Como todos los días nos acompaña Tania Vilés. Tania, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Está con nosotros también Enrique Hernández hoy.
Muy buenos días, Hiroshi.
Y Mario Alavés también, como todos los días.
Buenos días, Hiroshi.
Muy buenos días, Mario. Nos escucha como todas las mañanas por ABC Radio 760 de amplitud modulada y lo invitamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Felipe Cárdenas con un resumen de lo mejor de los 54 periódicos que tiene la Organización Editorial Mexicana en todo el país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es jueves 13 de junio. El Sol de México. Al nuevo gobierno federal le heredaron una demanda de la empresa Oro Negro por más de 700 millones de dólares por la cancelación de contratos de manera ilegal y anticipada en 5 plataformas petroleras. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó subastar 20 helicópteros Bell y un avión Cessna que fueron donados por la Embajada de Estados Unidos para el combate al narcotráfico y otras acciones enmarcadas en la iniciativa Mérida. El Sol de Zacatecas. Detectan a barrenderos con plazas de custodios y choferes que ganan como si fueran directores en los centros penitenciarios de Zacatecas, informó el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. El Sol de Puebla. El Congreso del Estado reactivará la apertura de cuentas públicas de los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad con el fin de investigar si hubo irregularidades y encubrimiento en el manejo de los recursos públicos. El Sol del Centro y La Voz de la Frontera. Miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad se han visto afectados durante los últimos días por los apagones que se han registrado en Aguascalientes y Baja California sin que la empresa emita un informe de manera oficial. La Prensa. Por la cancelación del corredor cultural Chapultepec Zona Rosa en la Ciudad de México, Deutsche Bank exige 921 millones de pesos como indemnización, ante lo cual el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que no le pagarán ni un centavo. El Sol de Cuernavaca. Con saldo de 6 muertos y 21 heridos, se registró un fuerte accidente en la carretera federal México-Cuautla. Un tráiler se quedó sin frenos, lo que provocó que impactara contra otros vehículos, entre ellos unidades del transporte público. El Heraldo de Tabasco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó sobre una impunidad total en la investigación de desapariciones y asesinatos de periodistas en México. El Sol de la Laguna. Se logran 3 nuevas crías de lobo gris mexicano, especie considerada extinta, en el Museo del Desierto de Coahuila en Saltillo. Condicionada. El Senado pospuso la dictaminación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en tanto no comparezca el canciller mexicano Marcelo Ebrard el próximo viernes. En los espectáculos, a 22 años de la primera entrega, mañana se estrena Hombres de Negro Internacional, la cuarta parte de esta saga.
Nosotros protegemos la Tierra de la peor escoria del universo.
Cultura. La Fonoteca Nacional dio a conocer un audio del acervo de Álvaro Gálvez y Fuentes, conocido como El Bachiller, en donde se escucha una voz hablando sobre Diego Rivera, de la que se presuma pueda ser Frida Kahlo.
Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente.
Y en el esto, el diario de los deportistas, un cúmulo de recuerdos se le vinieron a la mente al flamante campeón mundial mexicano Andy Ruiz Jr., quien regresó al Comité Olímpico Mexicano donde entrenó con la selección mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing. En el sitio ofreció un inspirador mensaje. Listo los grupos de la Copa MX 2019-2020, que se jugará sin el América, Cruz Azul, León y Tigres, porque ellos participarán en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Y Tania Vilés, ¿qué es lo que dicen los principales diarios de la Ciudad de México?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy el Sol de México destaca en su primera plana, como ya nos adelantabas, rematan helicópteros de la iniciativa Mérida. Banobras los ofrece a través de un catálogo. Por su parte, la prensa dice, sangra Tepito, en vecindad de Jesús Carranza, ejecutan a joven de un balazo. Reforma destaca, alcanzará muro, aire, mar y tierra. Despliegan en frontera sur al Ejército, Marina y Guardia Nacional. El Universal dice, en 10 estados guardan silencio sobre homicidios, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur, con la menor información de asesinatos desde el año 2005. La Jornada dice, critica a Muñoz Ledo, que asuma funciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta que la Guardia Nacional se utilice de muro fronterizo. Milenio frena juez inundación de obras en la terminal aérea de Texcoco. Excelsior destaca, refugiarán a más con menos dinero. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El Financiero, cae petróleo 23% en solo 7 semanas. El Economista dice, Pemex retrocede en el mercado de gasolinerías. Participación de privados se duplicó en 2 años. Y esto, el diario de los deportistas destaca, jefe y arquitecto. Tomás Boy diseña la reconstrucción de Chivas para primero alejar al equipo del descenso y luego buscar el ansiado título que tanto urge a la causa tapatía.
Escuchemos a Israel López con un resumen de lo mejor de la prensa internacional.
Buenos días, Hiroshi. The Wall Street Journal. Violencia estalla en Hong Kong. En una nueva jornada de manifestaciones se registraron varios enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para frenar a los manifestantes que reclaman su autonomía legal del gobierno central de China. The New York Times. CIA escudriñada por el Departamento de Justicia sobre el caso Rusia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene la intención de entrevistar a los oficiales superiores de la CIA mientras revisan la posible intromisión de Rusia en las elecciones de 2016. The Washington Post. Un panel en el Congreso vota para mantener a 2 en desacato, enfureciendo a Trump. Con el fin de negar acceso al Congreso a la información sobre la polémica iniciativa de preguntar a residentes si cuentan con la ciudadanía estadounidense en el censo 2020, Donald Trump volvió a usar el privilegio que le faculta para reservarse datos que lo comprometan. Por esta razón, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes declaró al fiscal de Estados Unidos William Barr y al secretario de Comercio Wilbur Ross en desacato por negarse a cumplir con citatorios para explicar las razones que llevaron al gobierno a incluir la pregunta. Reino Unido, The Guardian. La derrota de la Guardia Laborista da un impulso a los duros candidatos del Brexit. Financial Times. La fuga de los sondeos de Boris Johnson, favorito para convertirse en el nuevo primer ministro, advierte que Gran Bretaña no está preparada. Francia, Le Monde. 5G preocupa a los servicios de seguridad europeos. Y finalmente España, El País. La presión popular gana su primera batalla en Hong Kong. Las protestas lograron que se cancelara en el Congreso una votación para la ley de extradición.
Hashtag.
Mario, a la vez arrancamos también las noticias con todo lo de mercados y lo que está saltando desde ayer por la tarde tiene que ver con los precios del petróleo, ¿no?
Así es, Hiroshi, te saludo con mucho gusto y te comento además que los mercados volvieron a los números rojos en medio de una nueva oleada de declaraciones del presidente Trump que apuntan a que se mantiene la tensión comercial con China, pues señaló que todavía no hay una fecha límite para definir cuándo definirán, valga la redundancia, pues, cómo van a seguir con su relación comercial, al tiempo que volvió a arremeter con México al señalar que si no cumple con la disminución del flujo migratorio en los próximos 45 días, ya quedan 42, habrá medidas muy duras. Estas palabras le costaron 5 centavos a la cotización del peso frente al dólar, moneda que subió hasta un máximo de 19.56 pesos, mientras que en el aeropuerto capitalino el billete verde se vende en un promedio de 18.23 pesos. La bolsa mexicana de valores logró sobreponerse a la tendencia negativa mundial y cerró con un alza de 0.2% al ubicarse en 43.800 unidades, apoyada en los avances de empresas como Liverpool, cuyas acciones subieron 3.3%, Walmart de México, que ganó 2.7%, y la minera Grupo México, que avanzó en la misma proporción. La gasolina Magna se ubica en un máximo de 20.99 pesos en la Ciudad de México, esto según la Gaso App de la Comisión Reguladora de Energía. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.17% al llegar a 26.004 puntos, y el Nasdaq cayó 0.38% a 7.792 unidades. Y como bien comentabas, los precios internacionales del petróleo llevan bastante, aproximadamente 2 semanas en una tendencia negativa. Tan es así que solo ayer la mezcla mexicana de Pemex perdió 4.15%, es decir, casi 1.5 dólares al venderse en 54.67 dólares por barril, mientras que el precio de referencia internacional de Texas, el West Texas Intermediate, bajó 4% y se vende en menos en 51.14 dólares. Estos precios no los veíamos desde hace aproximadamente un año. Todo esto se inserta en una en un contexto en el que el presidente Donald Trump quiere que los precios del petróleo sigan bajos para estimular la industria, mientras que pues la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia buscan un acuerdo para mantener baja la producción artificialmente y que los precios se recuperen en el corto plazo. Hiroshi, la información.
Pues sí, es la nota importante en este momento en varios de los diarios especializados del mundo, el precio del petróleo. Resulta que, como bien mencionas, al menos la mezcla de petróleo mexicano de exportación perdió ayer a media semana 2.37 dólares respecto a la jornada del martes. El barril se ofreció en 54.67 dólares. De acuerdo con los analistas que comenzaron ayer a dar cuenta de qué es lo que está pasando, pues dicen que las presiones a la baja en el precio de las principales mezclas se debe al incremento del nerviosismo respecto al crecimiento económico global por las tensiones comerciales, como bien mencionas, entre Estados Unidos y China. Ayer, incluso el presidente estadounidense Donald Trump señaló que está interfiriendo internacionalmente el avance de las conversaciones entre ambos países. Esto con el objetivo de forzar al gobierno chino a retomar el acuerdo que de manera previa se había establecido. Los chinos, como usted sabe y le hemos informado, pues dicen que no hay ningún acuerdo, no hay ninguna plática y que retomarán todas las conversaciones cuando deban de tomarlas. Prácticamente están dejando abierta la negociación al lado estadounidense. Ellos dicen que no van a ceder. Como mencionabas, el WTI cayó 2.13 dólares y está en 51.14 dólares. Y el Brent del Mar del Norte cerró en 59.97 dólares ayer. Esto es 2.32 dólares menos que una jornada antes. Está preocupando el precio de la energía en este momento, y pues le seguiremos informando qué es lo que pasa con el crudo mexicano en este contexto.
Tema.
Ayer usted lo escuchó durante la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que recibió 2 avalúos de la Organización de las Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, cuyo monto, dijo, oscila entre 130 y 150 millones de dólares. Durante la mañanera, esta conferencia de prensa, el presidente dijo que con estos recursos habrá presupuesto suficiente para la estrategia de atención al fenómeno migratorio. Dijo que esto, aunado a lo que obtendrá por el combate la corrupción y la austeridad republicana, pues le dará el dinero suficiente para cumplir con estas metas, el plan mexicano, como algunos le llaman. Enrique Hernández, reportero del Sol de México, pues resulta que dentro de este plan de venta de aeronaves, se habla además del avión presidencial de 70 aeronaves, están incluidos al menos 20 helicópteros Bell que donó Estados Unidos a México por la iniciativa Mérida.
Sí, Hiroshi, en efecto, este día en el Sol de México se publica documentación que se pidió vía Transparencia, vía el INAI, de dónde habían salido estos aviones que en algún momento puso en subasta Banobras a través de un catálogo. Resulta que dice la Fiscalía General de la República que no cuenta con ningún documento que muestre que ellos compraron estas aeronaves ni con ningún contrato, pero porque todo esto fue una donación por parte de la Embajada de Estados Unidos en México con la finalidad de usarlas en el combate al crimen organizado.
Usted debe recordar, fue en diciembre de 2008, como bien cuenta la Embajada de Estados Unidos en México, que se firmó la primera carta de acuerdo sobre la iniciativa Mérida. Eso se tomó como un capítulo histórico entre la relación entre ambas naciones. Esta relación tenía que ver, o este acuerdo tenía que ver con impulsar los esfuerzos de Estados Unidos y México para detener el tráfico de armas, dinero y demanda de drogas. Inicialmente fue firmada por los presidentes Calderón y Bush. Esta iniciativa continuó con el presidente Peña Nieto y el presidente Barack Obama. Hay que recordar que dentro de todos los capítulos también de esta iniciativa Mérida está un programa de aviación, un programa muy importante porque los estadounidenses y las autoridades mexicanas, al menos en los últimos 2 sexenios, consideraban que el apoyo aéreo era una herramienta esencial para las operaciones antinarcóticos y de procuración de justicia.
Sí, de hecho, no solo la Fiscalía o en ese momento la Procuraduría General de la República recibió donaciones de este tipo de aeronaves, también sucedió con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina y la entonces Secretaría de Seguridad Pública, quienes recibieron pues desde Casas, Black Hawk, algunas otras Bell que no están dentro de este tema. Pero lo sobresaliente de todo esto es pues que nos llevamos esta grata sorpresa, ¿no? Que de momento y que de bote pronto pues presenten un catálogo con 71 aviones, incluido el avión presidencial, y que de todos estos pues al menos 20 Bells y un avión Cessna hayan sido donados por el gobierno de Estados Unidos vía embajada, vía este tema de la iniciativa Mérida.
La Secretaría de Seguridad Pública, pues como bien dices, Enrique, ha recibido helicópteros Black Hawk, estos helicópteros que están pues listos para principalmente estas misiones de seguridad, y son los que vemos de pronto en las intervenciones militares de Estados Unidos. También se han entregado aviones, estos conocidos como los Dornier 328 Jet. Estos son utilizados para inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Estos los utiliza la Secretaría de Seguridad Pública para pues prácticamente espionaje. También la Secretaría de la Defensa Nacional es la que pues recibió principalmente estos helicópteros Bell 412. Esos helicópteros Bell pues se utilizan principalmente para transporte de carga pesada, ¿no, Enrique?
Sí, de carga pesada, para ser utilizados en distintos rescates supongo que en algún momento de rescate la Sedena pues lo hace mucho en el plan de N3, ¿no? Cuando hace esto de tema de hay inundaciones y los usa de
esa... Sí, son para transporte principalmente, ya no sabemos para qué se han usado, porque parte de las bitácoras también de estas naves están clasificadas como confidenciales hasta el momento.
Sí, claro, también resulta que todo se pidió para saber en esencia para qué han usado estos helicópteros, y dice la Fiscalía General de la República que están clasificados por durante 5 años, puesto que se pone en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública de sus funcionarios. Recordemos que se solicita esto al INAI porque en algún momento Banobras dice que se ponen a la venta estos helicópteros porque eran usados especialmente por los funcionarios y que no cumplían y que no estaban siendo usados para las asignaciones.
Son las naves, los helicópteros que estuvieron en exhibición en la base aérea militar de Santa Lucía y que el presidente y algunos funcionarios de su gabinete han dicho que son utilizados mal por algunos funcionarios como transporte de lujo para funcionarios. Los ponen a la venta, pero resulta que entre estos 70 o más de 70 aeronaves que están puestos a la venta, al menos 20 helicópteros Bell fueron los que dio Estados Unidos para estas labores de combate al narcotráfico. Solicitamos las bitácoras para saber, pues todos, no solamente estos 20, sino estos más de 70 aeronaves, alguna de ellas, pues un par de ellos que precisamente utilizaba el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, era como la intención de conocerlos. Tenemos algunas bitácoras de esos aviones, para qué usaron también los helicópteros, pero resulta que cuando llegamos al punto de estos aviones o estos helicópteros Bell y esta aeronave Cessna, resulta que toda la información está clasificada por causas de seguridad nacional.
Seguridad nacional.
Y ahí es donde nos informan que precisamente este lote de aeronaves que se está rematando desde el gobierno, pues los donó Estados Unidos a México para la iniciativa Mérida.
Sí, y obviamente no solo se pidió este tema de la fiscalía a Conagua, se le pidió en este caso toda la información de la Augusta, este que usó en algún momento el director de Conagua para que se trasladara de su casa en Huixquilucan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ellos sí, por ejemplo, nos pusieron a disposición las bitácoras, nos pusieron a disposición los contratos de estas aeronaves. En el caso de la Fiscalía General de la República, pues solo también puso a disposición toda la parte esta de cuánto invirtió en este tema de mantenimiento, de rehabilitación de estas aeronaves Bell y de estos de los aviones Cessna. También recordemos que no solo recibió por parte del gobierno de Estados Unidos la donación de estos helicópteros y de estas avionetas o aviones Cessna, sino también de acciones judiciales de parte de la misma Procuraduría General de la República, que quizá en algún momento estuvo decomisando aeronaves en aquellos años y que le dijo prácticamente a ella misma: oye, pues ten, te dejo en comodato este avión, úsalo, explótalo para pues situaciones que en algún momento pues no sabemos bien qué tareas estaban enfocados.
Pues lea todo este informe que se está presentando hoy en el Sol de México y en las plataformas digitales de la Organización Editorial Mexicana, lea los documentos y vea cómo entre estas aeronaves que está rematando el gobierno se encuentran estas al menos 20 aeronaves que donó Estados Unidos para la iniciativa Mérida y el combate al narcotráfico.
Dicen los que saben.
Juan Carlos Flores Aquino, gerente nacional operativo de ABC Radio. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Hiroshi, qué gusto saludarte aquí y a todo el auditorio de Despierta con el Sol.
Cuéntanos de El Dolor de Norberto, tu colaboración de esta semana en la prensa, al diario que dicen lo que otros callan.
Gracias, Hiroshi. Pues efectivamente, El Dolor de Norberto, este joven que fue secuestrado y asesinado, aún habiendo pagado sus familiares rescate, pues se convirtió en un referente, se convirtió en un parteaguas, pues con toda la inseguridad que estamos sufriendo quienes vivimos en la Ciudad de México. Me parece que es un caso muy representativo de lo que nos está pasando actualmente y pareciera que también es muy importante que este asesinato de Norberto, esta muerte, es una oportunidad para que no quede su muerte en vano y se voltee a ver el trabajo que está haciendo la Jefatura de Gobierno, el gobierno actual de la Ciudad de México, para brindarnos y otorgarnos la seguridad que nos fue ofrecida. en la pasada campaña electoral y durante la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí, Hiroshi, me parece que el fondo, lo que se puede ver como una obligación ya en el actual gobierno, pues además porque así también lo manifestaron en su compromiso en el combate a la corrupción, pues es hacer una limpia dentro de las procuraciones policíacas, dentro de la Procuraduría de Justicia, porque para nadie es un secreto, Hiroshi, está también documentado que muchísimos casos en los que ha habido este tipo de delitos como el secuestro, que son muy lascivos para la sociedad, pues han estado en complicidad también la policía o la misma autoridad. Ahí me parece que es un punto clave, un punto fundamental, porque pues pareciera que ahora nos tenemos que cuidar más de la propia policía que de los delincuentes. Y esto me refiero, fijos, por pues las inconsistencias que se encontraron, que se han encontrado dentro de la investigación de Norberto, así como pues otros casos de los que hemos sido testigo en las últimas semanas. Basta con recordar aquella patrulla que fue descubierta por una cámara que iba escoltando a unos secuestradores que también acababan de plagiar a un joven. Después se supo en una investigación que el policía manifestó pues que había sufrido un ataque de pánico cuando vio, y que por eso no actuó deteniendo estos delincuentes. Y pues no podemos tapar el sol con un dedo, Hiroshi, pues es claramente ahí que hay corrupción y complicidad de las autoridades, y es con lo que me parece que se va a enfrentar principalmente, o se ha enfrentado principalmente, el gobierno de Claudia Sheinbaum, Jesús Horta en la Secretaría de Seguridad Pública y Ernestina Godoy en la Procuración de Justicia. Pues deben estar muy preocupados por cómo terminar con la corrupción que hay dentro de sus corporaciones policíacas. Y bueno, finalizaría yo comentándote, Hiroshi, que ya se han adelantado algunas cosas de la, algunos resultados de la investigación de la Procuraduría. Anoche Ciro Gómez Leiva adelantaba que muy probablemente estuviera vinculado a alguien muy cercano a Norberto para verlo de secuestro. Entonces, pues no descartemos también que ya en las próximas horas se descubra quienes cometieron este terrible asesinato y secuestro, por lo menos los autores intelectuales, y la exigencia también que hacemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues es que no vayan a tomar chivos expiatorios, Hiroshi, sino que sí se dé con los verdaderos culpables, y que también sirva para que de una vez por todas, pues empiece a darse un trabajo real y serio en contra de la inseguridad tan terrible que estamos viviendo en la ciudad, Hiroshi.
Juan Carlos, y de pronto si llegan a presentar por la tarde, imagínate, una conferencia de prensa en donde las autoridades capitalinas anuncian que han encontrado a los que secuestraron a este joven, pues el problema es que nadie lo va a creer, Juan Carlos.
Así es, más cuando también la misma Procuraduría filtró alguna otra información. Nos enteramos ahora de esta banda de los pelones que operan, que han operado también al sur de la ciudad. Uno como ciudadano se pregunta por qué antes no los han capturado cuando ha habido el asesinato previo de tres, por lo menos, estudiantes en los últimos años. Y también, Hiroshi, pues esto que es también una realidad. Muy rápidamente te recuerdo a ti, al auditorio, hace un mes aproximadamente, cuando apareció este niño de 5 años por los rumbos de Perisur, pues igualmente su madre había sido secuestrada, también fue asesinada, y el caso de también muy, muy representativo de Graciela, que se hizo viral, esta persona que fue secuestrada, bueno, que la última vez que se le vio fue en Avenida Universidad de Miguel Ángel de Quevedo, que también se hizo viral su desaparición, y después la misma familia pidió que se bajara de las redes porque también la habían secuestrado y también la asesinaron. Entonces, pierden confianza las instituciones. Hay muchos aspectos de lo que acabas de decir, Hiroshi, que nos prestan esa precisamente pues desconfianza, como el hecho de que donde se encontró el vehículo de Norberto, pues casualmente la cámara no funcionaba. El llevar un vehículo que, en lugar de haberse hecho una investigación por protocolos para llevarse al Ministerio Público, se llevara al domicilio de uno de los familiares, y pues quedará mucha suspicacia en saber realmente si son los verdaderos culpables, o pues saber también, Hiroshi, pues por fin, qué pasa con esta corrupción dentro de las corporaciones policiales.
Juan Carlos Flores Aquino, gerente nacional operativo de ABC Radio, pues te escuchamos más tarde, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Hiroshi, así es, en Poder Ciudadano seguiremos hablando sobre el tema de la inseguridad en la Ciudad de México a las 11 de la mañana aquí por ABC Radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.